mantienes tu cabeza abajo y aceptas tu destino, o utilizas tu cerebro y lo desafías. Frase icónica del villano conocido como Lex Luthor de Metrópolis, un personaje que dio su origen en Action Comics número 23 en 1940 a manos de Jerry Siegel y Joe Shuster. Pero bueno, me presento, mi nombre es Alonso Luna y empezamos un año nuevo 2022 con nueva temporada de tu programa conocido como Cachanilla Comics, en su primera edición completa de esta cuarta temporada. Tu espacio donde te actualizaremos sobre las noticias más sensacionales de la semana. Te platicaremos un poco sobre tus personajes favoritos y te brindaremos curiosidades sobre caricaturas e incluso videojuegos. Así que no te puedes perder todo el contenido que tenemos preparado para ti. Les paso los micrófonos a mis compañeros de las criptonotas Jaime y Miguel, no sin antes recordarles que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Cachanilla Comics Radio, tanto en Facebook como en Instagram. Ahora sí, iniciamos.
Les damos la cálida bienvenida a esta nueva temporada 2022. Primera parte. ya saben, ¿no? Que ahí va como que la primera parte, son cosas bonitas, luego COVID y luego ya cerramos con Navidad o algo así. Ya veremos cómo nos va. En esta ocasión me presento, soy Jaime Rábago, como pues ya en otras temporadas.
¿No? Ya aburres.
Y de este lado mi compañero, hermano y amigo
Miguel Rábago.
Así, con toda la actitud, empezando el año.
No, ya ahora sí, hablándoles bien. Presentamos la sección donde las noticias cobran vida, las actualizamos todo sobre el universo geek y sus variantes, llamada Criptonotas. Junto a Miguel Rábago y a Jaime Rábago nos presentamos nuevamente para decirles ¡a darle!
¡A darle!
Pues ahora sí que la loquita de Wanda Maximoff quiere redimirse de sus pecados.
¿Cómo se quiere redimir? ¿Que no estaba muerta?
Andaba de parranda.
Ok, fíjense bien. Wanda Maximoff regresó, o mejor dicho, no ha regresado. Anda ahí en un mundo donde solamente ella puede estar. Y pues acaba de dar cuenta de que existieron más de
20 millones de mutantes.
Sí,
hace un millón de años antes de Cristo, pues resultó que había mutantes y que el Fénix y bueno. Wanda lo que quiere hacer es redimirse.
Era como los dinosaurios ahí. Ajá. Un meteorito y vámonos.
Exacto. Así andaban todos los mutantes. Y dibujando por las paredes. También conocida como la Bruja Escarlata, Wanda extiende la resurrección de los mutantes, sumándole a la raza del Gen X personas de hace más de un millón de años antes de Cristo, en un nuevo plano astral creado por ella. No está muerta, está en su propio plano astral.
No me digas que los va a querer revivir. O sea, eso suena más ilógico que...
Pues tras años de traumarse por eliminar al 98% de los mutantes diciendo no more mutants. Sí, no more mutants. Ya valieron los mutantes de por vida.
Ahora me suena a que ya tenemos los derechos de X-Men. ¿Qué hacemos? Pues revivimos a todos. Ah, ok, está bien. Tenemos a Cyclops, a Wolverine. No.
A todos. Sí, o sea, la muchacha se sintió mal y dijo, aquí tengo el libro del Dark Horse, vamos a revivirlos.
O sea, puede revivir a todos esos, pero a sus hijos, ay no, ahí déjenlos, que se queden muertos.
Por favor, ahí déjenlos ya. Pero es del arco actual que está llevando...
Después de lo que sucede con Magneto, ¿no?
Ajá, después del juicio de Magneto, vemos esto de Wanda Maximoff tratando de revivir a todos los mutantes con la ayuda de Cerebro, esa aplicación que tú tienes en el teléfono para registrar a cada uno de tus amigos en Facebook, Instagram y otras redes sociales, pues la utilizas para revivir a los mutantes.
La red social de los mutantes aquí, ¿no?
Claro que sí.
Creada por el Mark Javier.
¡Ey! Charles Javier. Estas ideas las tenía Magneto, alias Máximo, pero se las robó Javier.
¿Quién iba a decir que es su hija? Bueno, ahorita ya ni siquiera sé si es su hija o no. O sea, ya con eso de que se lo quitaron, que ya no eran sus hijos después de que sucedió lo de Fox y Marvel.
Y ya saben, las contrataciones que se lleva el mundo, ¿no?
Ya sé.
Pero ¿qué consecuencias provocaría revivir a todos los mutantes del viejo mundo?
Pues para empezar, los alimentos no creo que alcancen para tantos, ¿eh? Ahí van a andar comiendo cucarachas.
Pero dejando a un lado eso, hermano, dejando a un lado eso. ¿Aceptarán el mundo moderno?
Pues no sé, dímelo tú, no aceptan a los mutantes así como son. Ahora imagínate con un millón más.
¿Cómo responderá la Fuerza Fénix a esta situación?
Espera, ¿cómo van a ver a los Avengers después de que digan hay que matar a todos esos mutantes?
Uy.
O sea, bueno, ey, a ver, somos minoría. Bueno, ya no somos minoría,
van
pero...
Van a decir lo siguiente, Wanda, nos puede hacer el paro. Dilo otra vez.
Ándale. Porque es que el problema es que no solamente va a revivir a personas buenas, va a revivir a personas que portaron el Fénix y que fueron realmente malas y pues que fueron secuaces ahí de Apocalipsis, yo creo, no sé. O sea, no se pone a pensar las cosas como son, ¿no?
Pero hay que aclarar algo, Wanda no tiene la culpa.
¿O sí?
Déjenlo en la caja de comentarios de Cachanilla Comics Radio.
Ahí ven diciendo, así como en las películas, aquí también las de regalo.
Nuevo set de Luigi's Mansion disponible en variante de LED. Ahora sí que la icónica serie de videojuegos de la mansión fantasmagórica de Luigi pasa de un formato 3D a un formato completamente armable.
Son varios cubos, ya saben, las clásicas piezas de Lego, ahora con el personaje de Luigi's Mansion, que anteriormente ya había salido Mario y pues también había salido Luigi. Hay que recordar que salieron muchísimos sets, estos basados en pues las series antiguas de Mario. Y pues claro, también venían esos que les puedes poner trajecitos y toda la cosa.
No
la...
manches, ¿sí? ¿A poco les puedes poner trajes a esos monitos de Lego?
Sí. La verdad está bien padre. En esta Navidad a un sobrino le regalaron así el Mario. Y ahí anda con el Mario y se le prenden los ojitos. Y ya está como los ojos dando vueltas.
Oye, ese amigo, pero tiene música, tiene la musiquita de fondo.
Sí,
de
no, o sea, es que haz de cuenta que pones también en tu celular cómo armar los de esos.
¿A poco no sabes cómo armarlo?
No, es que son varias formas.
Ah.
O son varios sets.
Okay.
Y en el celular te viene y ya el celular lo pones a un lado del des y tú vas moviéndolo y ya te vas viendo los sonidos y eso.
Oye, es que padre y dinámica familiar, ¿no? O sea... Lo armas con tu hijo, sobrino.
Ah, tenía que armarlo con él.
No, tú no.
Ay, es divertido.
Es para que lo arme.
Tiene que jugar con eso.
Bueno, también estos juguetes no nomás son para los niños, también son para niños grandes.
Sí, claro, que abocan a lo que es lo nostálgico, ¿no? Sinceramente, los que compran ese tipo de juguetes son los niños mayores de 30 años que crecieron con el video.
Ajá, cuando tenían 6 o 7 años.
Ahora son... coleccionistas y quítate niños, son míos.
¿Qué le dices al hijo? No, eso es para ti, hijo. O sea, sí es para ti, pero es más para mí.
Con este juguete bootleg, ¿no? Es que huele a crayola.
No, y luego el hijo con sus ojos de guayaba y aliento.
Ah, sí, sus ojos rojos, pero porque se había tragado la pieza y apá, ayúdame. Dije que no era para ti, quítate.
Ya. Personajes como Gold Ghost, Barbers Can God, Bogmire, Boo, King Boo, van a aparecer en esta increíble serie.
Así como fue en el videojuego de Luigi's Mansion 3, podrán tener todos los personajes en diferentes sets que serán...
Pues van a ser 3 sets.
¿Tres sets? Va, uh-huh. Pues mira, con eso basta y sobra.
Y en cada set, pues vamos a tener fantasmas que no te puedes perder y te asustarán y darán gusto.
Qué padre.
Exacto.
Si adquirieron este set, pues manden ahí en los comentarios, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Y de seguro varios van a decir, pues no lo he abierto, lo tengo guardado, porque es de colección y no se lo prestaré a nadie.
¿Oh? Lo voy a vender en Navidad.
O si eres un niño de 5 años y ya te comiste 2 piezas, por favor, esperamos que la regreses. La Legión de Superhéroes tendrá una serie animada en HBO Max.
Y adivina por quién va a estar dirigida.
Ay, no, por favor.
Sí,
no.
Por el escritor actual de esa serie. Michael Bendis.
Michael Bendis, que se hacía era famoso por Civil War 2, que a nadie le gustó.
Por Secret Invasion, que a nadie le gustó.
No, Secret Invasion sí pasa. Poquito.
Poquito. Y entre otras
muchas historias, ¿no? Si es el número 0, ¿no?, de esta temporada, puede ser, ¿no? No es porque vaya a salir Secret Invasion en serie.
No, tampoco, porque veas a... Porque antes era una película y luego la pasaron así.
¿Qué?
Pues las cosas van y vienen, ¿no? Y entre otras muchas series que ha hecho Michael Bendis. Un universo animado totalmente extendido, que los héroes van a estar creciendo, van a estar, pues, extendiendo estas historias.
Hacia el estilo de Young Justice, ¿no? Así que fueron creciendo, fueron teniendo algunas relaciones sentimentales.
Pegadizo, dramático, una sola palabra, como Nightwing y Robin. Y Chico Bestia, pero un momento, esas son dos palabras. Escarabajo Azul también son dos. Oigan, él también está aquí.
Perdiendo héroes, ganando otros.
Crossovers con la Liga de la Justicia.
Ahora eso, súmenle la violencia, pues...
Porque hay que aclarar que esta serie va a tener contenido explícito de adultos, trama adolescente, sangre, violencia...
Muy al estilo, a lo mejor, probablemente, de Harley Quinn, que, pues, la verdad, nada despreciable esa serie. Tal vez a veces sí esté un poco exagerada la sangre. La estaba volviendo a ver y dije, ah, caray, esa pierna rota no debería estar ahí.
Y ahora en español, ¿no?
Sí, ahora...
Y apoyamos tanto el doblaje en español como el idioma original.
Claro, no lo entiendo, pero pues sí.
Ahí, con lo que veo.
O sea, que me dejan estar leyendo al mismo tiempo que estoy viendo la serie.
Pero bueno, este equipo de la Legión de Superhéroes va a estar liderado por el hijo de Krypton y de Luisa Lane, Jonathan Samuel Hearn, el titular Superman de la Tierra, que nadie quiere actualmente.
Ah, bueno, qué bueno que lo aclaras, porque seguimos esperando al Superman que está en
el mundo batalla, ¿no? El mundo está cuidando la Tierra desde...
Pues sí, no, pues por en vez de que destruya el planeta, ya vámonos, tengo otras cosas que hacer, ya
de seguro está haciendo apuestas con Mobus,
descuidé,
¿no?
A mi hijo, ¿qué está pasando aquí? Ya voy a tener un nieto.
¿Qué? ¿No voy a tener nietos?
Connor, ¿dónde estás?
¿Tú, Damian, mi vuelve hijo, aquí, por favor?
Mi hijo legítimo.
Bueno. Damian, si tú no eres mi yerno, no quiero nada.
Ya me miraba ahí con Batman. Dice, bueno, comiendo juntos toda la familia.
No, dije tú, Batman me iba a dar dinero. Le iba a pedir préstamos. Ay, Damian, olvídalo, ya no eres mi yerno.
Ya no tienes.
Ya no.
Bueno, esta serie, así que la verdad, va a estar bastante interesante. Espero que les guste esta serie y pues cualquier cosa, pues pongan ahí sus comentarios, ¿no? De qué opinan de que Jonathan Kent será el líder de este escuadrón.
Así que prepararnos para esta nueva legión de superhéroes.
Díganme, ¿qué?
Cambiando del ámbito de cómics y de videojuegos, pasamos a los mangas.
¡Mangas! ¡Wow! Sí. ¡Excelente!
Naruto cumple 20 años de edad.
¿20 años, Naruto? ¡Wow! Se ve más bien.
¡De veras! ¡Yo soy Naruto Uzumaki!
No, no, no. O sea, la serie...
Pues a los cuantos años tuvo Boruto. Pues también tuvo como 600 episodios, como no iba a tener tantos.
Bueno, ya, volviendo a la temática. Naruto cumple 20 años de edad, y no me refiero a Naruto porque está ya en Roku. No, me refiero a la historia que ha sido navegada por Kishimoto, y pues renova algunas novelas ligeras como Sasuke Red Student y Yukemuri Nipocho, que van a pasar a un extracto de manga. Hay que recordar que el concepto de novela ligera se refiere a novela solamente escrita. Ahora van a adaptarlas a dibujo ilustrado, blanco y negro.
Oye, pues está bien padre y eso, pero ¿me lo podrías decir en español?
Pues, ¿de qué trata Sasuke Retsuden, no? Sasuke Retsuden va a tratar de qué pasó después del arco de la guerra, donde Sasuke pues, tiene una relación con Sakura.
¡Ah, caray! ¿Qué no era con Naruto?
No, bueno, no, pues después... es que se dio cuenta que estaba casado Naruto, ya nos hizo el chipeo.
Después de ese final tan esperanzador para todos y decir, ya por fin son pareja.
¡Sí! ¡El Narusasu está listo!
Pues no.
No, no.
Sasuke se da cuenta de que no tiene oportunidad porque... ya se lo ganaron, y ahora pues, oh, le echa los perros, ¿ah? O sea, tú ya tuvo que rogarle, ¿no? Para que, bueno,
por favor,
ya lo que sé, está bien. Ya le habían ganado al gordito también.
Sí, sí, pues, sí, bueno. Sí, pues bueno, ya será, sí, para otra ocasión.
¿Y la otra novela de qué es?
Tiene que ver con Boruto. Ay, híjole. Pero no sale. No sale.
Ah, bueno.
No sale. Lo importante es que no sale él, así que no vale.
No está lleno de relleno esa novela.
No, no, no. Aquí todos suben de nivel.
Ya es relleno desde que me inició.
No, van a aguas termales a descansar bien a gusto.
Hablan del shipeo de Kakashi.
Sí, ay, sensei. Sí, 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 ahí va a haber aguas termales, que el chidori, y que la juventud. Uno que otro trago provocó eso, ¿no?
¿Qué?
Pero bueno, ahora sí, dando paso al escrito a lo dibujado en una historia, dichos datos fueron confirmados. El pasado evento, donde la Junfest celebró el 2022, anunciando pues más datos de My Hero Academy, Dragon Ball, Bleach y obviamente Naruto. Además de estas novelas que van a pasar de lo escrito a lo dibujado, veremos el nuevo arco de Boruto con Kawaki en los trailers que pusimos en los enlaces de anteriores semanas para que vean el contenido en la página de Cachanilla Comics en Facebook e Instagram.
Tenemos un promocional, una arte oficial de Thunder and Love Thor. Así es. En esta imagen y podemos ver a Thor con nuestro Stormbreaker. La verdad que pues con un traje bien padre, muy bonito. Y del otro lado vemos a nada más y nada menos que a
Jane Foster en su modo de Thor.
Sí, porque pues, no sabemos si tenía cáncer o no. Pues
o sea, vamos a ver qué pasa con la historia. Si enfrenta al Fénix también, ¿no?
Que ahora sí que para, ¿cómo se llama? Tapar la pelona, pues se pone un casco muy fiel a lo que en los cómics hemos visto, ¿eh? Así con el Mjolnir y toda la cosa. La verdad, que, híjole, se me está antojando mucho esta película.
Pensé que me querías comprar la figura de Thor que tengo allá.
Ah, pues mira. En cualquier momento la compro, ¿eh? Sí. ¿Cuánto dijiste? ¿20 pesos?
No.
Ya veremos hacia dónde va esa serie. Y pues todavía aún no sabemos cómo llegó Thor a la Tierra. ¿Que no estaba con los guardianes?
¿Que no estaban buscando a Gamora? ¿Quién es Gamora? Yo te tengo una mejor pregunta. ¿Qué es Gamora?
Ese Drax. Pues muy bien, así que estén atentos, ¿verdad?
Y ya porque... suficiente hablar de Marvel, ya. Hablamos de Marvel. Aburre.
Hay que hablar del rey de las ventas.
El rey de las ventas es Batman, pero no cualquier Batman, un Batman disfrazado de Lex Luthor.
¿Qué? ¿Qué?
Sí, Lex Luthor tomará el manto de Batman, ya, despidámonos de Bruce Wayne.
O sea, Lex Luthor puede andar tomando los mantos que quiera, ¿no? Sí. En la serie animada tomó el manto de Flash. En las cómics, ay, yo también quiero ser Superman. Y que, ay, también quiero tener un anillo de Eterno Amarillo, ¿no? O sea, el tipo anda ahí.
El tipo anda tirando dinero.
Me vale, eche el aguacate. Por eso su traje es verde.
Eso. Eso sí que pero, no. ¿Cómo? Dime, porque ver, es negro.
Pero a ver, dime. ¿Cómo llegó a eso?
Pues compró unas propiedades de Bruno Díaz. Pero no a Bruno Díaz,
¿eh? Ahí me sobraba ahí.
Claro que sí.
Cómprate algo ahí en el basurero ese. ¿Cómo se llama? Ah, sí.
Batman Incorporation.
No. Ahí... Sí, la Ciudad Gótica, eso.
Claro, claro. Y pues él formó parte de la directiva y que dijo, una piececita por aquí, otra piececita por acá. ¿Qué? Y me formó la armadura.
Hay que acordarnos de que Batman está siendo perseguido por la justicia.
¿Otra vez?
Batman ya no es rico.
¿Qué?
¿Otra vez? Se quedó sin nada.
Otra vez.
Ahí anda como justiciero nocturno.
Por todo el mundo.
Pues sí, pero aquí justamente en Gótica. Porque o sea, sí voy a México, sí voy a Japón. Pero aquí, o sea, sí llego un poquito.
Voy a México, nada más por unas horas ahí.
Unos taquitos, ahí anda picolito. Como vimos a Venom en la escena postcrédito de Spy. Ay, espérate.
Está bien. Bueno. Pues ahí andaba en México,
sí,
¿no?
Sí, ahí andaba con su bigotazo, ¿no? Así como cuando John Cena dijo... Juan John Cena, yo soy Juan. Y sacó con su...
Simón. Pero bueno, que jugando sus cartas para tomar aún más poder Lex Luthor, dice, yo no veo cartas, yo veo billetes verdes.
Y yo ahí, por favor, si los cayó con billetazos. Hay sí. que recordar que esto sucede en el número 121 de la historia más actual de Batman. Y va a ser llevado por Joshua Williamson y dibujado por Jorge Molina. Así que, pues la verdad, vale la pena bastante esta serie.
Pero que revelan algunas cosas en esta oscura incorporación de Lex Luthor, ¿no? Que asesinan a alguien y que fue culpa de alguien.
Claro, es que hay que enganchar a la gente con cosas que a nadie le importa. O sea, lo importante es que Lex Luthor ahora quiere ser malo.
Pero, ¿quién será? ¿En qué momento fue? ¿Cómo fue? O sea, yo quiero saber quién mató a quién y cómo fue. Digo, yo sé que es Lex Luthor. No, o sea, yo ya sé que es
Lex Luthor. Ya sabemos que fue él.
Pero, ¿fue él?
¿Quién lo cajueló? O sea, ¿quién le amarró las piernas? Bueno, porque eso Lex Luthor no lo hace.
No.
O sea, él paga porque lo hagan.
Sí.
A lo mejor fue, no sé, ahí. Robin.
¿Joker?
¿Jason?
Estas preguntas serán respondidas en números posteriores de Cachanilla Comics. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, compártanos y crezcamos juntos como la Batifamilia que somos.
Los dejamos aquí con un pequeño comercial y después de eso tenemos nada más y nada menos que
Bytes, la sección de videojuegos donde todos los personajes en 3D toman vida.
Bytes.
Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva temporada y a este nuevo año 2022. Les saluda su amiga Alejandra Herrera y les doy la bienvenida en especial a su sección de videojuegos Bytes, su espacio donde les brindaremos información de calidad, precisa y concisa sobre los acontecimientos más importantes del momento sobre el universo gamer. Empezamos, pero no sin antes darle una cálida bienvenida a nuestro amigo en micrófono Sergio, quien se integra a esta familia de Cachanilla Comics.
Muchas gracias por la bienvenida, Alejandra, y gracias también a todos ustedes que nos escuchan desde su casita, tal vez el carro, en la casa de la vecina, en donde nos escuchen. Empecemos.
Pues iniciamos el año de manera melódicamente con canción de Halo 2 en Seattle. El clip rápidamente se hizo visible en las redes sociales, generando cientos de comentarios, personas que expresaban su envidia y emoción por lo sucedido.
Tom Warren, editor del portal The Verge, publicó por medio de Twitter cómo la ciudad de Seattle, Estados Unidos, recibió el año nuevo. La emblemática torre Space Needle de la ciudad de Seattle, Washington, se llenó de luces y fuegos artificiales, mientras se podía escuchar en el último minuto del año el tema principal de Halo 2. Una vez empezado el año nuevo, ya pasado los fuegos artificiales, se pudo escuchar la canción de Halo interpretada por la cantante y actriz Beyoncé.
Sin duda un año inolvidable, y no solo en el lado musical, sino también con la noticia de God of War Ragnarok primera clasificación, tiene fecha de estreno pendiente. ¿Qué?
Arabia Saudita ya ha clasificado a God of War Ragnarok como un videojuego para mayores de 18 años. Esto es algo extraño, ya que los videojuegos reciben su clasificación poco tiempo antes de su estreno, y en el caso de God of War Ragnarok no ha recibido una fecha de estreno por el momento.
Pero la buena noticia, Sergio, es que hay rumores que este mismo podría llegar a mediados de año, exactamente el 30 de septiembre. Pero solo son rumores compartidos por la página de noticias en Twitter. No es nada oficial por el momento.
Bueno, menos mal, Ale. Arriba la esperanza y mientras tanto hay noticias de Cobra Kai en Fortnite.
Fortnite no deja de sorprendernos con las colaboraciones, sino que ahora también colabora con la serie de Cobra Kai, agregando skins con el atuendo de cada dojo, Cobra Kai, Miyagi-Do y Colmillo de Águila, así como también picos y mochilas que hacen referencia a la serie y dojo Cobra Kai, y bailes como el de la patada de grúa.
Y no solo eso, sino que también el día 8 de enero hubo un torneo llamado Copa al Baile, en donde los jugadores se pudieron ganar grafitis de cada dojo de la serie.
Gracias por habernos acompañado. Por esta ocasión es todo, pero espérenos con mucho más en la próxima, donde estaremos informando.
Y no olviden estar al pendiente de las notas que aparecen en nuestra página de Facebook e Instagram, como Cachanilla Comics Radio. Mi nombre es Sergio Morquecho.
Y yo, Alejandra Herrera.
Nos vemos en el próximo Bytes.
Renovaciones de esta cuarta temporada, les damos la bienvenida donde las caricaturas del ayer y el hoy toman forma solo aquí en Toongax. Mi nombre es Isa Nájera y en este nuevo universo animado me estará acompañando en el micrófono mi amigo René Valencia. Así que hay que darle una cálida bienvenida al nuevo integrante de este bello, hermoso, maravilloso y perfecto equipo.
Hola a todos, es un gusto participar con ustedes en esta nueva temporada, que estará muy completa con animaciones muy interesantes que no se podrán perder en los episodios por venir.
Así es, y para comenzar de lleno esta sesión, les platicaremos sobre un anime que se ha popularizado muchísimo en los últimos años. Quizás la conozcas, quizás no, pero pues por si no, te estoy hablando de Boku no Hero Academy, la cual es escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi desde el 7 de julio del 2014, siendo publicada en la revista semanal Shonen Jump hasta la fecha.
Una historia que hasta el día de hoy ha dado de qué hablar, la cual nos narra las aventuras de Izuku Midoriya, un chico sin poderes que aunque nace en una sociedad en la que tener poderes especiales es lo más normal, tiene su propio sueño de convertirse en un héroe que salve a las personas con una sonrisa en el rostro.
Algo que evidentemente no se logra de la noche a la mañana, pues como nos comenta mi amigo René, Midoriya no cuenta ni con superpoderes, ni con habilidades asombrosas, ni ningún queer, nada. Y mira, y eso que le va sumando, que desde la infancia sufrió abuso por parte de todos sus compañeros por ser un sin poderes. Pues como que te da un bajoncito, o sea, sí te agüitas. Pero es ahí cuando todo puede cambiar. De un momento a otro ves como un villano ataca a tu amigo para poder poseer su cuerpo y solo estás tú y el villano y tu amigo preso cuando de repente, ¡boom!, llega el héroe número uno al rescate.
Es justo en este momento exacto cuando Izuku conoce a All Might, su héroe favorito quien lo salva. No conforme con obtener el autógrafo de su superhéroe, Izuku descubrirá a base de aferrarse que ser héroe no es como se lo imaginaba.
Justo llegamos al momento donde las aventuras del chico de los pelos verdes empieza a desarrollarse junto a sus futuros amigos de la UA, también conocida como la famosa Academia de Héroes. Un manga que se convirtió en una serie con altas expectativas por su estilo americano de contarte las historias de los héroes de Japón con un pequeño toque comiquero.
En la actualidad lleva 5 temporadas, 3 películas y una sexta entrega que estará por estrenarse en otoño. Ha sido tal la importancia de la narrativa que incluso en su año de origen ganó un premio al ser el manga de la próxima generación.
Y no olvidemos que en 2017 ganó como mejor manga que los extranjeros deberían leer en los premios Sugoi Japan. Premiaciones que otorgan reconocimientos a las historias que tienen potencial para ser éxitos internacionales.
Hablando de éxitos internacionales, hay que tomar en cuenta de hablar también de los éxitos nacionales que son los personajes de esta historia, empezando por el protagonista, el pelo de brócoli, el heredero de One for All.
El Midoriya, también conocido como Deku, es un estudiante de la clase 1A de la Academia UA. Es el protagonista principal de la serie, aunque originalmente él nació sin ningún don, ningún queer, ningún nada especial del amigo. Este personaje logra captar la atención del legendario héroe All Might, y desde entonces se ha convertido en su alumno más cercano y estudiante de la Academia UA, convirtiéndolo en el noveno usuario del don One for All.
El Granadas, conocido como Katsuki Bakugo, o por su nombre el dios de la gran explosión asesina Dynamite, es un estudiante de la clase 1A de la Academia UA que está entrenando para convertirse en un héroe. El segundo personaje más importante de la serie y amigo de la infancia convertido en rival de Izuku Midoriya.
Ya hablamos del friki, del bully, y ahora seguimos con el chico traumado de Shoto Todoroki. Él es un estudiante de la clase 1A de la Academia UA, donde ingresó a través de recomendaciones oficiales y está entrenando para convertirse en un héroe. Él es el hijo más joven de Endeavor y Rei Todoroki.
Estaremos comentando sobre más personajes, pero los más relevantes para la audiencia son esos tres chamacos traumados. Uno por no tener poderes, otro porque le quemaron su carita y otro porque no puede expresarse bien con los demás.
Eso, y porque llegó la hora de las curiosidades de la UA. Empezando con el primer punto, donde el origen del manga es un one-shot titulado My Hero, publicado en el número de invierno del 2008 de la revista Akamaru Jump, donde el protagonista es un adulto que serviría como base para Izuku Midoriya.
No tan lejano a la historia actual, puesto que All Might es el tutor de Deku, así que tan perdido no estaban. Originalmente, Bakugo iba a ser un genio con talento natural y algo impulsivo, pero que nunca tenía la intención de dañar ni insultar a nadie. Horikoshi consideró que esto era muy aburrido, por lo que lo convirtió en un matón con características bastante negativas para lo que suele ser un protagonista de los buenos.
Y sin parar con las referencias de otras series y películas, algunas de las localizaciones de My Hero Academia utilizan nombres de planetas de Star Wars. Por ejemplo, la playa Tajoba es donde Almight entrena a Deku, o los barrios de Tatooine es donde vive Izuku, Hosu o Kamino.
Dentro de los crossovers con otras selecciones se encuentra la serie de Saltar, donde los héroes de UA aparecen en Jump the Heroes y Jump Force como personajes jugables.
No olvidemos que también aparecen en un juego de mesa estilo Calabozos y Dragones, como parte de una colaboración especial, resaltando que uno de los endings de la segunda temporada nos cuenta la leyenda de un héroe de la Edad Media, quien junto con sus amigos enfrentan a villanos mágicos y demonios desenfrenados.
Con estas curiosidades, datos ejemplares y tomos, terminamos la primera emisión de Tungax. Mi nombre es René Valencia y junto a mi compañera en los micrófonos,
espero que lo hayan disfrutado y se hayan divertido tanto como yo lo hice en este programa. Me despido de ustedes, yo soy Isa Nájera y esto fue Tungax. ¡Hasta la próxima!
¡Hey! ¿Qué tal? ¿Ya visitaron su colectivo Geek de Mexicali? ¡Sí! Hablo de Blue 95. Recuerden que estamos en Tianguis de la Walmart, Tianguis de la Hidalgo o Tianguis del Ferrocarril, como quieran llamarle. Por el pasillo verde, local 20, donde podrás encontrar desde playeras, mini blogs, llaveros, figuras, props, cómics y mucho, mucho más. Sábados y domingos de 10 a 5 de la tarde. Recuerden, somos mucho más que cómics.
Entramos en año nuevo y tenemos nueva sección, más trabajo para el productor.
Claro.
No manches, no. Pues ahora sí que entrar en desmarranando la historia.
Claro, espérate. Es
desmarranando la historia.
Muy bien, así es. En este episodio estaremos desmarranando la historia. Es un episodio importante el día de hoy.
Porque estrenaremos muy buena sección, donde les explicaremos nuestra opinión. Les explicaremos un poco sobre lo que fue la serie o película, en este caso. Y pues, estaremos de acá a hablar.
Muy bien, recuerden, el segmento se llama
Desmaranando la Historia.
Es correcto, gracias a nuestra compañera Chung Win Hon, que pues tal vez no se llama así. Y en esta ocasión hablaremos de una serie que se llama
Hawkeye.
Es correcto. Hawkeye. En esta ocasión hablaremos de la serie navideña Hawkeye. ¿Qué?
Creí que pusiste otra vez el de ese. Estuvo bien chilo. Hawkeye. 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 Hawkeye.
Hawkeye.
Hasta como que lo hace con
Hawkeye. Hawkeye. ¿Qué estabas haciendo? Ay, no, bueno.
No, pero lo hace como con asco, ¿no? Estoy hablando de Hawkeye.
Como si fuera gargajos.
Sí, sí. Bueno, en esta ocasión hablaremos de Hawkeye, una serie que se dio en Disney Plus
en época navideña.
Es correcto, hay que recordar que se basa mucho en un cómic que se llama Hawkeye.
Pero no tiene nada que ver con el cómic.
No hablaremos de eso ya.
No. Hay que aclarar esta situación de qué va la sección. Explicamos en primer punto nuestros gustos, qué nos pareció la película o serie, y después nos platicaremos sobre el spoiler.
Ok, ese es nuestro punto de vista, ¿ok? Nada de que, ay, que los Marvel ratos, o ay, eso es decente. No, aquí es el punto de vista de cada uno, el punto de vista de Miguel Rábago y el punto de vista de Jaime Robo. Nada más. O sea, no es necesario de que...
Quítalo, no, es cosa de... O verás, y te baneo.
O sea, no. Así no es la cosa, ¿ok? Muy bien. Empecemos con la sección, ¿no? Muy importante, una sección muy divertida y alocada. Como ya nos dieron en aquella reseña que hicimos de Spider-Man No Way Home.
Donde estábamos medio dormidos, sin ganas de vivir, pero aquí estamos activados.
Es correcto, muy bien. Hawkeye es una serie donde podemos ver como co-protagonista.
Espera, antes de hablar de eso, hay que decir qué nos gustó y qué no nos gustó. Bueno, antes de que empieces a hablar de meterte con personajes.
Ok, a ver, ¿va?
La serie, la verdad, en un principio... me aburrió, yo no la quería ver. Le comentaba a mi hermano, ¿para qué quieres ver esa serie? ¿Para qué quieres ver otro episodio? Mejor vemos My Hero Academy. Y curiosamente hace rato hablamos de My Hero Academy en Tungas, pero ese no es el caso. Yo no quería ver, ok, primer episodio me aburrió. Yo sentí que fue un asco, la neta, ni al caso. Segundo episodio, es interesante, pero yo quiero ver My Hero Academy. Tercer episodio, pues bueno, me encanta esta serie, quiero ver más. Y curiosamente, hace unas semanas, yo le estaba diciendo a mi hermano, ¿quieres ver Hawkeye? Y él se quedó como, ¿qué? ¿Eres tú mi hermano? ¿Seguro que quieres ver eso? Sí, quiero ver Hawkeye. Vamos a ver el quinto episodio. Digo, el cuarto episodio. Vimos el cuarto, dije, vamos a ver el quinto. Y tú dijiste otra vez, ¿qué? Sí, vimos el quinto y nos quedamos picados porque no vimos el sexto.
No. La verdad es que dijimos hasta aquí y hasta el siguiente año nos vemos.
Ya, la neta ya estábamos bien cansados. La neta era de que, no, es que ya aquí, déjalo. Está muy buena la serie, está bien chila, me apasiona. Todos los personajes los amé. Bueno, unos más que otros, sinceramente, sí, siempre me pasa lo mismo. Pero esta serie, 10 de 10. Quitando el primer episodio, 10 de 10 toda la serie.
Es correcto. La verdad es que, mira, a mí me gustó a secas. Es una serie que va muy bien.
Sí, va muy bien, ya lo platiqué eso. Ajá, y luego, ¿qué pasa? ¿No te
gustó?
O sea,
termina con... la verdad es que la serie tiene mucha acción.
Maldito de serie. Ay, perdón, dijimos que dijimos eso.
No, va muy bien, es una serie que tiene mucha acción. Tiene, pues, buenas actuaciones. Pero, pues, sin lugar a dudas, lo más importante es lo que diremos en los spoilers.
Porque son muy importantes los spoilers. Así que, si no has visto la serie, ponle pausa aquí al programa, mírate los 6 episodios, a tus tiempos, o si quieres escuchar el spoilerzote que te vamos a dar, porque ya, para este paso, tú ya debiste haber visto.
Estás hablando como la japonesa. ¡Ah,
ok! Ustedes ya debieron haber visto. Ustedes debieron haber visto Hawkeye. Ya pasó Año Nuevo, ya pasó Navidad, ya podemos spoilearlos. Pero tú pónsela aquí, vete por unos chescos y ve la serie y después vuelves.
¿O no? Sí, o sea, si te da completamente igual la serie porque no la has visto en este punto, pues mira aquí, aviéntate la historia de qué va y pues ya dices, ah, pues mira, parece que sí vale la pena volver a ver esa, a ver a Clint Barton como Hawkeye otra vez.
Oye, pero viste, ya entrando de spoiler, ¿viste la escena post-créditos?
Espérate. Sí. Ah, sí, ya me acordé.
Me encantó, ¿eh? A mí me gustó. Yo vi los 3 minutos.
¿Te aceptaste todo el musical?
Me encanta el musical.
Ok, vamos a empezar con la escena post-crédito de la serie. Eso que no te ocupas quedar. Pues es que al principio de la serie sale Hawkeye viendo una...
un musical llamado Avengers Unidos.
¿Quién era Rogers el musical?
Ah, pues es que la canción dice Avengers Unidos, Avengers Unidos.
Bueno, ok. Bueno, la escena postcrédito de toda la serie es esa, un musical de...
que es precisamente la escena donde él sale y ya la hija se queda a ver el resto del musical.
Bueno, la verdad es que la serie empieza un poco lentona, pues a punto de festejar la Navidad, pero suceden algunas cosas que pues terminan separando a la familia. Hawkeye se queda en Nueva York, la familia se va a su ranchito donde habían desaparecido alguna vez.
¿Hace poquito de vuelta y vuelta?
Vuélvanse a desaparecer.
¿Qué?
Porque tengo una misión que hacer.
Ah, tranquilo. Danos otra vez, ¿dónde estuvo? ¿Cómo, cuándo, dónde?
La cosa es que del otro lado tenemos a Kate Bishop.
Bishop, el futuro.
No, Kate Bishop. la Hawkeye o la Hawkgirl, o como dijo que quería llamarse.
No sé, ella quería convertirse en DC.
Ya sé, ¿dónde están mis alas? No, pero a ver, ella la verdad hace un muy buen papel. Es,
mira, la neta, ese personaje, los primeros episodios, yo lo veo.
La hueva.
La neta es un personaje mediocre en los primeros episodios.
Pero evoluciona de tal manera.
Así que aún sigue siendo mediocre sus chistes, pero es bueno.
Hailee Steinfeld es la chica que hizo a Kate Bishop.
La actriz es buena, ¿eh? El guión es lo que estuvo mal. El personaje no me gustó que la añaran tanto, a pesar de ser universitaria.
La verdad es que ella quería. Era su máximo ídolo, era Hawkeye. Ella tiene un padrastro, bueno, no es padrastro, es el novio de su mamá, y ella lo odia, y lo sigue.
Ese personaje se me hace bien chilo,
¿eh? Y, sí, ya sé, el gran, ¿cómo se llama?
Nick, oye, es Nick, ¿qué onda, Nick?
Oye, el gran Tony Dalton, mexicano.
Que el primer episodio, la neta, se me hizo un desperdicio, pero después, a lo largo de la serie, es cómo evoluciona este personaje.
Que es villano, ¿eh? O sea, a fin de cuentas es un villano.
Ahí no coincido contigo. Nunca fue un villano como tal.
Bueno, pero eso lo quito. Ay, perdón, todavía no llegamos
ahí. No llegamos ahí.
Bueno, la cosa es que Kate Bishop termina robándose el traje de Ronin.
Que estaba siendo subastado en un mercado negro.
Es correcto.
Que ahí estaba Nick comprando un traje.
Con otro negociante que terminan matando, lo que me parece era muy importante. Bueno, terminan ella robándose el traje, se lo pone, derrota a algunos maleantes, dicen Ronin ha regresado, Hawkeye se da cuenta, él va por el traje, y bueno, ahí es donde empieza la verdadera acción, la verdadera historia.
¿Cuál la acción, amigo? Es Hawkeye cuidando de los niños. ¿Se convirtió en Piccolo de Macu?
O sea, pues es que tenía que tener algún psychic. Aunque no lo termina diciendo que es su psyche, creo que hasta el quinto episodio o el sexto.
O sea, ¿cuándo se va a acabar la serie?
Sí, ya, bueno, pues te acepto. La verdad que Kate Bishop, pues ya era una niña rica, tenía todas las posibilidades, ¿no?
O sea, ella no ocupaba de ser un vengador.
Nada. Ella ya era una arquera, había ganado bastantes premios. Todo esto, nos damos cuenta que hay un clan que se le dicen los deportistas y está liderado por Maya, que es líder de ese grupo
que vemos, está buscando venganza contra Ronin por lo de su padre.
Es correcto. Algo que se me hizo muy interesante es cómo vemos a un Clint Barton ya golpeado por la vida, ¿no? Ya es un Clint Barton que ha estado evolucionando desde su primera aparición en aquella película de los Vengadores, ¿no?
No, su primera aparición fue en la película de Thor.
Ay, bueno, o sea, pero en realidad es importante hasta Vengadores, que pelea contra Loki.
Pero, aclarando el punto, Clint Barton es un personaje que ya tiene su desarrollo, que ya es mayor de edad, que ya se le ven las cicatrices, marcas de guerra, tanto físicas como psicológicas.
Luego, después de lo sucedido en Infinity War, que desaparece toda su familia. Como les dicen, ahí tocan, en esta serie tocan un poco de lo sucedido como fue con Ronin, ¿no? Ahí vemos que estaba despiadado, matando gente, pues que él creía, ¿no?, que debía matar gente que era mala.
Él comenta, y te lo deja muy en claro, que él fue creado para matar.
Había sido utilizado como un arma, así como lo que había sucedido con Black Widow, ¿no? Que ahí pues nos damos cuenta que por eso se llamaban tan bien. Porque eran muy similares, ¿no? Ella del lado ruso, él del lado estadounidense, pero pues seguimos sin saber qué había sucedido en, ¿cómo se dice?, en Budapest. O sea, yo esperaba saber eso en la película de
Black Widow. Era lo único importante.
Era lo único importante y me dieron esa maldita historia chapa.
La pudimos ver si hubieran tenido más cuco en series de 5 episodios.
Sí, algo más corto, no es necesario meterle ahí todo eso, nomás para que saliera la...
Yelena. ¿Qué, hablando de Yelena?
Espérate.
Me estoy adelantando, sí, ¿verdad? Bueno.
La cosa es que Maya quiere matar a Ronin porque Ronin mató a un tío, ¿no? O algo así.
Ajá. Pues descubre que es Kate Bishop recientemente.
Ajá, exactamente. Y están aterrorizando a Kate Bishop, que tiene un perrito sin un ojo. Está lleno de inclusión esta serie. Eso sí, ¿no? Manches, o sea, de todo hay aquí. Hay perros, hay gente sin brazos.
Hay gente que le encanta jugar juegos de rol.
Y hay negros. O sea, aquí tienes...
Deja tú los negros. Me gustó que incluyeran los personajes de Calabozos y Dragones.
Ah, sí, esos nerds. Ah, esos nerds terminan siendo demasiado importantes en la saga. Porque ellos terminan ayudando, ¿no? Ahí al equipo...
Estuvo bien padre como... Ayudándoles no solo a confeccionar los trajes.
Es correcto, le hicieron tu traje a Hawkeye, que parece una playera ahí con un logo nomás.
Pero el de Bishop está...
El de Bishop, la verdad, sí está padre. Y pues bueno, la serie va desarrollándose muy rápido, van en contra de Nick, se dan cuenta que lo llevan a la cárcel, se dan cuenta de que la mamá de Kate Bishop estaba ahí coludida en el tráfico de armas.
No era... dirían, vemos corazones y corazones no sabemos.
Entonces eso es lo que hubieras hecho muy colorado.
O sea, bueno, la mamá andaba en malos tratos. Nadie sabía eso.
Nadie pensaba que era en realidad la mala del grupo. Pero pues a fin de cuentas sigue desarrollando, va creciendo. Cada episodio es un día menos para que Hawkeye regrese en Navidad.
Porque aquí la misión no es detener a los malos ni nada. Es llegar a Navidad.
Es llegar a tiempo porque pues hay que recordar que él tiene eso en su cabeza, ¿no? Le fallé cuando me necesitaban. Y ahora quiere reponer todo eso que no les ha dado. Aquí nos damos cuenta de que la esposa de Hawkeye era parte de The Shield.
Ahí, otra cosa que quiero saber, otra película que tal vez no vaya no a existir.
Y para el episodio 3 ya tenemos a Yelena. Wow. Que va a matarlo, ¿no?
Y espera, ¿por qué va a matar a Yelena?
Porque ella cree que él mató a Black Widow. Ahora, hicieron toda una película de Black Widow solamente para meter ese postcrédito de voy a ir a matar a Hawkeye para que en 3 episodios digan, ah, ya siempre no te voy a matar.
Oye,
eres mi amigo.
Yo soy tu amigo.
O sea, todo lo sucedido, que la reclutaran, que dijeran, no, pues ni mátalo, porfa. Ahora resulta que no. Bueno.
Oye, aquí lo que no me gustó, otra cosa de las que no me gustó de la serie, es que antagonista principal lo dejaron en segundo plano, metiendo a Yelena como antagonista principal.
Espera un segundo, que no, el antagonista principal es Kingpin.
Ok.
Sí, porque en el episodio número 5 te muestran una foto donde Kingpin sale platicando con
la mamá de Kate Bishop.
Es correcto.
La mamá de Kate Bishop.
Y pues bueno, o sea,
ahí vemos cómo hacen tratos para llegar a un mutuo acuerdo de que no maten a la hija legítima.
Pero lo importante no es eso. Lo importante es que es el mismo Kingpin que vimos en la serie de Daredevil.
O sea, que si el multiverso sí existe.
Tenemos a Vincent D'Onofrio, que nadie lo esperaba. Y que sabes que es lo chistoso, que ese capítulo salió justamente cuando se estrenó Spider-Man No Way Home. Entonces tuvimos al Daredevil en Spider-Man No Way Home y tuvimos a Kingpin en Hawkeye la serie el mismo día.
Entonces todo es culpa de Tom Holland otra vez, porque de no ser por estar en la juicio, Daredevil estuviera ocupado con Kingpin y lo hubiera detenido. Bien hecho, Tom Holland.
Espérate, andan diciendo de las teorías locas que lo que sucedió en Loki, ya ves que se empiezan a hacer las ramificaciones, fue por lo que sucedió en Spider-Man No Way Home. O sea, eso es tan importante que podría ser cierto. Pero pues quién sabe. La verdad es que Hawkeye termina convenciendo con una excelente batalla entre Kingpin y Kate Bishop. Bastante buena la pelea. Y la otra pelea importante fue Hawkeye contra Yelena contra Maya.
A la triple amenaza que vimos en el episodio 4.
Es correcto. La verdad, esas batallas fueron bastante buenas. También las batallas que tuvieron contra los deportistas, contra los de juego de rol. La verdad, creo que en sí la acción estuvo bastante.
Las peleas estuvieron muy limpias. El desarrollo de los personajes de casi todos fue muy buena. Sí. Incluso la de uno de los deportistas que al final del episodio le agradece a Bicho.
Sí. Gracias por haberme recomendado eso.
Ajá, vieron el concierto de Maroon 5.
que ahí me quedé pensando que no había dicho que eran los Imagine Dragons, pero creo que había dicho o era uno o era el otro, y como él usaba Imagine Dragon, quería ir a Imagine Dragon, pero no fueron a Marroca. Bueno, eso no es realmente importante,
pero es un desarrollo de personaje.
Bastantes detalles muy interesantes y bonitos, como las flechas. Las flechas especiales, la verdad, bastante bien. Otra cosa, ¿cómo obtuvo las puntas de Pink?
¿Ya lo aclaró? ¿Qué? ¿Que tiene una relación con el Scott?
Ah, ¿son amigos?
Sí, son amigos.
Es Scott. Ojalá que salga en Quantum Mania. Lo que sucede al último con Kingpin, después de esa gran golpiza y todo eso, y aún así resistiendo.
¿Cuál gran golpiza? Fue al revés. Kingpin estuvo golpeando bien a
China. Sí, pero pues recibió bastantes explosiones, pues.
Ah, tú dices el aguante que tuvo.
Ajá, sí. Y así el aguante que tuvo. La verdad, o sea, sí me gustó la batalla, pero
terminó de manera muy ridícula.
Si hubiera querido Kingpin, le arranca la cabeza. ¿Estamos de acuerdo?
Ahí nomás quería matar a la mamá, no quería matar a la bicha.
Tuvo bastantes cosas importantes, o sea, tuvo bastantes oportunidades para deshacerla y no lo hizo. Y luego, que Maya, entre comillas, ¿no?
No creo.
O sea, lo acabamos de traer de regreso y tú lo matas.
Le pagamos una lana al actor.
Que te arranque la otra pierna.
¿Qué?
Bueno, la cosa es que vemos cómo se escucha un disparo y pues sucede, ¿no?
Yo no ya, quiero que maten a...
Yo tampoco, porque si van a meter a Daredevil, alguien tiene que ser su enemigo número uno.
Oh, Daredevil sería el enemigo. Shadowland.
Pero en Shadowland también sale Kingpin, ¿no? Pues lo acaban de matar.
No sé.
No me acuerdo, pero sí recuerdo que... No, seguía vivo. Ahora, ¿a qué horas van a meter a Punisher?
En cualquier momento de nuestras vidas, ¿no?
Pues, a ver, esperemos que la violencia se apodere de Hell's Kitchen.
Porque aquí lo que buscamos es que no haya violencia en el programa, que todos seamos amigos.
Hay que recordar que estamos en Disney, ¿verdad?
Sí, estamos en Disney. Si fuera... ¿Cómo se llama? HBO Max, entonces sí podríamos hablar de violencia.
Pues al fin del episodio termina llegando Hawkeye y Kate Bishop a la casa de la familia justamente para Navidad y poder haber degustado ese rico pavo.
Junto al perro.
La cosa es que así es como termina la serie, la escena post-crédito, como les dijimos, Rogers, ¿no? El musical.
Me encantó el musical. Yo la neta dije, qué ridícula escena post-crédito. ¿Por qué me muestran esto? Yo esperaba a los scrolls.
Y ya, ¿no? Al minuto y medio.
La neta sí estaba cantando. Con mi voz ronca.
Bueno, buscar musical completo. Rogers, el musical. Ya te imagino. No, Miguel, no existe. Contra Ultron. Gracias. Bueno.
Era Dune. No. Endgame.
El musical. No, bueno. Hay que hablar de las cosas obvias, ¿no? Hawkeye va a ser el entrenador de los Young Avengers.
De los bebés.
¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Porque él sabe que tiene esa responsabilidad.
O es la responsabilidad que tú le quieres dar. Pobrecito, deja que descanse.
Ay, no. Pues, o sea, Hawkeye no aparece en la película, los Vengadores pierden.
Ayuda, Hawkeye. Ayuda.
Otra cosa obvia, ¿qué más es? El regreso de Daredevil. Y pues al parecer todos los personajes de Netflix probablemente regresen.
Jessica Jones,
Luke Cage,
Iron Fist,
Punisher,
Elektra.
Y pues todos los que se quieran agregar, ¿no? Que la verdad eso me gusta, porque pues algo interesante de la serie es que es muy terrenal, ¿no? Son muchos sentimientos los que se muestran. Es de crimen, nada de que uy el multiverso, uy que la magia,
uy, qué robots.
Uy, ahí viene.
No, no, aquí Thanos. Aquí es plata.
Ahí viene el hijo de Thanos. No, el hermano de Thanos. Que es el. ¿Cómo se llama?
Harry Styles.
El Harry. O sea, no manches. Esto está muy padre, bastante terrenal. Creo que va a funcionar muy bien en todo el nuevo.
La fase 4.
La fase 4.
Que no va a ser de humanos, ¿eh? Va a ser de magia. La fase 4.
Ya me di cuenta. Eso no me emociona mucho porque. Por ejemplo, Hawkeye no va a tener entrada, Falcon tampoco, Winter Soldier tampoco.
Shang-Chi sí, Eternal sí.
Que lo más seguro es que lo que van a hacer es darle poderes a ellos. Ay, tiene un anillo, tiene.
Eso me recuerda mucho a la serie de Ultimate Spider-Man, de que el 2013-2016, que tenían que ir a Asgard y les daban armaduras especiales. O Doctor Extraño. Les daba objetos especiales mágicos para enfrentar a esas amenazas.
me recuerda a World of Realms, ¿te acuerdas? Y pues bueno, la otra cosa obvia y por último, el chipeo de Yelena y Kate Bishop.
Ah, esa inclusión te referías.
Sí, no, o sea, sí hay algo ahí.
Tal vez.
O sea,
mucho coqueteo, ya lo hubiera matado Black Widow, ¿no? A Bishop.
Pues sí, ¿sí? O sea, ¿qué esperas? Ay, no te pongas.
Mi manita.
Ay, sí, vamos a comer macarrones fríos. En el micro.
¿Me das macarrón? Te preparé macarrones, ¿qué?
No te interpongas porque te voy a matar, ¿eh? Y luego, ay, pues sí me interpuse, ay, pues no te voy a matar. O sea, ya, mátala de la forma que quieras, pero mátala ya. Bueno.
Ya, dilo, Yelena.
Dilo.
Nada más.
Tampoco no te pongas intenso, me van conociendo.
Pues, ¿de dónde viene Yelena? De la familia Widow, ¿no? Bien intensos.
Pues sí. De hecho, estuve esperando alguna aparición del Red Guardian. Eso sí va a estar interesante.
El chiste de Red Guardian estuvo chino,
¿eh? Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado.
Esperemos que les haya gustado esta sección completamente nueva y diferente a otras, ya que anteriormente estuvimos con criptonotas y reseñas de este estilo, pero ahora las separamos para darles un poco más de contenido. Y esta sección se llama...
Gracias a la japonesita que nos ha ayudado, porque aquí somos inclusivos y queremos a los japoneses y también queremos a los robots.
Hay que recordar que esta sección va a estar siendo mencionada en distintas lenguas cada semana.
En esta ocasión fue nuestro amigo de Google Traductor japonés. Y pues bueno, les dejamos los micrófonos a
Alonso Luna.
Y gracias por haber estado con nosotros, esperamos que les gusta y les divierta esta cuarta temporada. Ayúdennos a llegar a más personas, compartan, denle like y escúchenlo más de 3 veces por semana para tener más escuchas.
Y seguir en el ranking nacional de esta cultura geek.
Es correcto, gracias. Bye.
Con esas palabras y gran pase de micrófonos, nos despedimos de la primera edición del programa en su cuarta temporada de Cachanilla Comics, su espacio de cultura geek que los pone al tanto del multiverso en cómics, videojuegos, series, caricaturas, películas y más. Para mayor contenido y especificaciones, visiten el canal de Cachanilla Comics Radio en Facebook e Instagram, y para retomar viejos episodios de su programación habitual, diríjanse a Spotify como Cachanilla Comics, el podcast. Mi nombre es Alonso Luna, nos vemos hasta la próxima.